Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
يكتب المكتوب ونكون حداك آه يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني
وقلبي
حبيبك ما تنساه.
¿Estabas cantando, Bea Mesa?
Hombre.
Pues que sepas que te hemos abierto, ¿eh?
No puede ser que me están escuchando los oyentes.
Mira. Haz el coro, Bea Mesa, haz el coro. Venga, hazlo. Fíjate. ¿Eh? Qué grande. A esta hora, los Reyes de España vuelan ya rumbo a casa tras la visita de 2 días que han realizado a Marruecos. Un viaje oficial de suma importancia para ambos países. Vecinos, socios comerciales, con intereses comunes en lo bueno y en lo no tan bueno, en materias de seguridad, inmigración. El rey Felipe VI acaba de incidir precisamente en este tema.
Debemos seguir trabajando, reforzando, con el apoyo de la Unión Europea, por el que España ha trabajado y seguirá trabajando. Pues es mucho el sufrimiento y el drama de pérdida de vidas humanas que generan las mafias que trafican con los seres humanos entre nuestros países.
Una visita en la que Mohamed VI ha cedido parte de su protagonismo a su heredero, Moulay Hassan, el encargado de mantener las buenas relaciones que existen entre ambos países y que hoy analizamos en nuestro tema del día. No hace ni media hora que ha finalizado la primera visita de Estado de los Reyes de España a Marruecos. Ha sido un viaje express, 2 días, pero que ha servido para cerrar importantes acuerdos de cooperación y, sobre todo, certificar el buen momento que atraviesan las relaciones entre ambos países. Es una frase hecha, vamos a rascar. Siguiendo esta visita ha estado nuestra corresponsal en Rabat, cantante para más señas. Beatriz Mesa, buenas noches.
Buenas noches,
vaya
querido
pillada,
Ángel.
¿Eh?
¿Qué tal? Sí, pero me ha encantado.
No sé qué opinará la audiencia. Oye, lo primero y ya en serio, ¿qué ha dado de sí esta última jornada? ¿Nos lo contabas ayer? ¿Hoy qué?
Sí, pues hoy mucho más, porque la jornada de hoy ha sido de carácter más económica, cultural, y es que el rey Felipe VI, la reina Letizia, empezaron el día dando su apoyo a una representación, Ángel, muy importante, de hispanistas marroquíes para que la lengua española no pierda espacio dentro del sistema educativo marroquí. Pidieron al rey que la presencia del español sea una cuestión de Estado y no de gobierno, y es que es cierto que está perdiendo fuerza en favor del inglés y los operadores económicos, claro. Aparte de esta cuestión cultural, también hay que destacar la presencia de empresarios españoles y marroquíes en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde el rey Felipe VI ha dado sus primeras palabras públicas y ha animado a los inversores españoles pues a seguir construyendo puentes con Marruecos, a seguir impulsando esos vínculos, esos intercambios económicos. No podemos perder de vista que España hoy es el primer cliente y proveedor de Marruecos, es decir, Marruecos es nuestro socio económico, estratégico, se han duplicado las exportaciones como las importaciones y, oye, que Marruecos es el segundo mercado de exportación fuera de la Unión Europea después de Estados Unidos, con lo cual son datos interesantes para ver la dinámica entre España y Marruecos desde hace años, pero que continúa.
Bea, en materia de inmigración, siempre se ha dicho, lo hemos comentado y lo hemos visto, que ellos tienen la llave, que Marruecos tiene como la llave de la espita. Abro, cierro, en función de otras cuestiones. Ese tema es más que clave.
Sí, yo no estoy muy de acuerdo con esto de abre y cierra, porque es cierto que Marruecos no deja de ser el jefe de filas de las migraciones, de toda una vecindad africana, una vecindad donde hay fronteras imaginarias, no son fronteras jurídicas. Como bien sabéis, transitan personas, pero también pueden transitar bienes, con lo cual Marruecos tiene unas fronteras inmensas con un vecino llamado Argelia, también tiene su frontera con Mauritania, etcétera, y eso hace muy difícil que un solo país del norte de África pueda controlar controlar todo un continente, como es muy difícil que una sola España pueda controlar una frontera europea. Por eso insistimos en que hay que estudiar las migraciones de manera estructural. Es una responsabilidad de todos y de ello han estado hablando desde Marlaska, he tenido reuniones con varios ministros y todos han insistido en la necesidad de ayudar más a Marruecos en su gestión de los flujos migratorios, y eso quedó muy claro en el Pacto Mundial de las Migraciones.
Para terminar, Bea, la crónica. ¿Se han cubierto las expectativas?
Pues yo creo que sí, sinceramente. Dos monarquías que han sellado la hermandad. Dos monarquías más estrechas que nunca, y hemos visto a un príncipe heredero, a un Mulay Hassan ya cumpliendo y ejerciendo ese rol de futuro rey de Marruecos. Sin duda alguna, las relaciones bilaterales están en su mejor momento.
Bueno, pues ojalá y se plasmen tantas cosas. Beatriz Mesa, gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso, Bea. Adiós.
Un beso.
Chao, chao.
Elle est quelque part, je la trouverai, il n'est jamais trop tard. Oh, comme un diamant noir, pour le monde entier, elle sera à part.
Marruecos fue el primer destino donde Jorge de Escayar ejerció como embajador. Después recaló en Washington, en la Santa Sede, aquellos años en el Centro Nacional de Inteligencia, y 8 por lo menos en la Dirección General para África y Oriente Medio. Si alguien sabe de la importancia de Marruecos, es Jorge Ezcallar. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Ángel.
¿Por qué es tan importante esta visita que los reyes han llevado a cabo a Marruecos?
Bueno, yo creo que porque Marruecos es un país muy importante para España, aunque no seamos plenamente conscientes de ello, ¿no? Es nuestro vecino del sur, es un país con el que tenemos una relación muy intensa de todo tipo, y como digo yo, cuando se constipa, pues nos resfriamos, o cuando se resfría, nosotros nos constipamos, ¿no? Hassan II, que era un hombre muy inteligente, decía que pase lo que pase, de aquí a 1000 años siempre estaremos uno, un pueblo frente al otro, y nos irá mejor a ambos, ¿verdad?, si al otro le va bien.
Seguro.
Yo estoy
que
plenamente
sí.
convencido de que eso es verdad.
Esto es como el chiste del dentista, poco más o menos, pero hablando en serio. Si intentamos dividir por capítulos, se han firmado cerca de una decena de acuerdos de colaboración, muchos en materia económica.
Sí.
¿Es fundamental que Marruecos vaya bien económicamente para todo lo demás?
Yo creo que sí, porque el desarrollo económico es lo que va a traer a Marruecos la paz social, y la paz social se va a traducir en estabilidad política, y la estabilidad política va a aproximar, ¿verdad?, o va a llevar a la gente a mayores cotas de participación en los quehaceres públicos, y yo creo que eso es muy positivo para Marruecos porque le va a dar, como digo, estabilidad.
Capítulo de seguridad. Claro, la colaboración en materia decisiva, habría que recordar tantas cosas, aquello de Casablanca, el 11M. ¿Cómo se podría reforzar? ¿Pueden ellos, de verdad, ejercer un liderazgo?
Vamos a ver, no, yo no creo que deban ejercer un liderazgo, ni que lo pretendan, ni que... Pero lo que sí quiero decir es que la cooperación en materia de seguridad ha sido siempre muy buena, ¿no? En contra de tanta teoría de la conspiración como hay, ¿verdad?, y que contribuye más a crispar la opinión ciudadana, ¿verdad?, y a crear desconfianza sobre las instituciones, la colaboración en materia de antiterrorista ha sido siempre muy buena con Marruecos. Y lo sigue siendo porque compartimos el interés, ¿verdad?, en ambos luchar contra un enemigo que es común, ¿no?, para ambos.
Felipe VI ha pedido al monarca marroquí ir más allá, entre comillas, en el control de la migración. ¿Cómo?
Bueno, vamos a ver, Marruecos efectivamente, el año, vamos a ver, eso es un problema muy complicado. África va a crecer 2.000 millones de personas en los próximos 30 años, el mundo va a crecer 2.000 millones, y de esos 2.000 millones, 1.300 millones van a estar en África. Yo recuerdo una vez hace muchos años haber dado una conferencia en Agadir junto con el embajador de Estados Unidos, y al americano se le ocurrió decir, de aquí, ¿quién quiere emigrar a Estados Unidos? Y todos, incluido el gobernador, que lo tenía mirado, levantó la mano, ¿no? Quiero decirte que no es el más pobre tampoco el que emigra, es la percepción, ¿verdad?, de que hay una vida que puede ser mejor, y en fin. Marruecos es un país que efectivamente produce migración, y es un país que sufre las consecuencias de la inmigración, porque es un país de tránsito para toda la inmigración que llega del sur del Sahara. El año pasado las cifras son fuertes, porque las corrientes de migración de África hacia Europa se están corriendo hacia Occidente, y en consecuencia, una vez dejada la ruta griega o la ruta italiana por las dificultades, ¿verdad?, de Salvini, pues la gente se desplaza hacia Occidente, y el año pasado tuvimos 63.000 o 64.000 inmigrantes, ¿no? Que llegaron a través de Marruecos. Y claro, esto es un problema serio. Y ellos lo saben, pero ellos también lo sufren, porque a ellos les llegan todas las gentes que llegan de Nigeria, de Mali, de Mauritania, en fin, de Senegal, y tampoco saben muy bien qué hacer con ello, ¿no? Pero es cierto que yo creo que se podría hacer más en este ámbito, se podría hacer más, porque a veces da la sensación de que bueno, que también se utiliza un poco como un instrumento en la relación bilateral.
Sí, una especie de válvula de una olla a presión, y la abres o la cierras en función de otras cuestiones. Y para terminar, señor Dezcayar, sí, el heredero Moulay Hassan, cada vez un papel más destacado. Hay que estar muy atento. No sé si a la figura ya hablar de sucesor directamente de Mohamed VI, pero el futuro es inexorable.
Bueno, lo ignoro, no lo sé. Hay rumores sobre su salud, ha sido operado algunas recientemente en Francia, parece. No, lo ignoro. Hombre, yo creo que Marruecos es un país que está tratando. Marruecos es el único país de toda la África del Norte, ¿verdad?, que no fue dominado por el Imperio Otomano. Eso quiere decir que tiene una cultura muy propia, ¿no? Es distinto de los otros países de la ribera sur del Mediterráneo, tiene una tradición muy potente, y lo creo que está haciendo este rey, y lo que le competirá hacer al próximo será combinar como esa tradición con los afanes de modernización, ¿no? Yo creo que la monarquía está muy arraigada en Marruecos. Es algo que cuando vives allí te das cuenta que tiene una raíz popular muy fuerte, ¿no?, que se manifiesta en esta ceremonia anual de la Bella, ¿no?, de la prestación de vasallo, pero en otras muchas cosas, ¿no? Yo he estado en fiestas populares, a veces en montañas perdidas donde llega pues un camión con un cordero que envía el rey y dinero para la fiesta popular, que se hay una relación estrecha, ¿verdad?, que va por encima de las estructuras estas administrativas de ministerios y de gobernadores. Yo creo que, bueno, pues que el futuro de momento está en este chico, que es el joven Hassan, y que claro, naturalmente hay que prestarle atención, y mucha, naturalmente que sí.
Sin ninguna duda, en la estabilidad de Marruecos en gran porcentaje depende la nuestra. Embajador Jorge Dezcayar, gracias por atender a la linterna.
Un abrazo, como siempre, Ángel. Gracias.
Otro,
a ti.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
نشتاق نشوفها في النهار حرة الريام على نار خيالها كان لي غدار.
Varios ministros económicos y una nutrida delegación empresarial acompañaron al rey en este viaje al país alawí. Prueba de las importantes relaciones comerciales entre ambos estados. Nos resume qué intereses económicos compartimos nuestra compañera Belén Miguel.
Nuestro país se ha consolidado estos últimos años como el primer socio comercial y económico de Marruecos. Las exportaciones de España al país vecino ascendieron a más de 8.000 millones de euros el pasado año. El auge de las exportaciones no va acompañado, sin embargo, de la presencia de empresas españolas en el país alawí. Actualmente son cerca de 800 empresas las que están presentes en Marruecos, pero siguen ausentes las principales multinacionales españolas, o bien tienen una presencia limitada, lo que dice mucho de lo que aún falta por hacer entre ambos países, sobre todo en un momento en el que Marruecos está diversificando su lista de socios comerciales con una creciente presencia de Estados Unidos, los países árabes del Golfo, China o Rusia, entre otros.
En nuestro tema del día, hoy estamos abordando Marruecos, esas relaciones fundamentales con España en tantos sentidos. En esos intereses comerciales que comentaba Belén, hay un sector muy importante para España, claro, el de la pesca. Manuel Fernández Belmonte es presidente de la Federación Andaluza de Pescadores y patrón mayor de la cofradía de Punta Umbría. Don Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches.
La visita de los reyes a Marruecos se produce justo cuando el Parlamento Europeo ha renovado el acuerdo de pesca con Marruecos. Imagino que esto es una buena noticia. ¿A cuántos pescadores o productores afecta este acuerdo, Manuel?
Sí, bueno, antes que nada me vaya a perdonar porque estoy un poco con gripe y la voz la tengo tomada.
Ah, tranquilo, gracias.
Pero bueno, es importantísimo, puesto que después de haberse aprobado en la Eurocámara este acuerdo, finalmente se ha firmado, pues ahora lo tiene que ratificar el Reino de Marruecos, y una vez que el Parlamento marroquí lo ratifique, pues el rey lo tiene que firmar. Y evidentemente, y creo que esto va a ocurrir así, estamos esperanzados que así ocurra, porque por ambas partes hay ganas de hacerlo, ¿no? Hay intereses creados y bueno, aquí estamos hablando en Andalucía en concreto de 50 empresas y de 400 tripulantes, que son puestos directos. Uh-huh. Hablamos de 450 puestos directos, que como sabía en el sector primario, pues se multiplica pues casi por cuatro, ¿no? Después confluyen pues el transporte, la comercialización del pescado, la transformación, claro, las conserveras. Hay muchísimos intereses y muchísimas empresas detrás, ¿no? Uh-huh. Mueve, la verdad que mueve un motor económico importante.
¿Cuánto, qué tipo de pesca y de cuánto pescado estaríamos hablando?
Pues estamos hablando de sobre todo del palangre de fondo, del sable. Estamos hablando del cerco, hay 20 embarcaciones muy importantes y con una trayectoria y una historicidad importantísima en Barbate, que faenan desde hace muchísimos años, de décadas, donde la sardina y el boquerón son importantísimas, sobre todo para nuestras conserveras. Pues son este acuerdo no solo trae a que estas empresas le dan esta salida, sino que estas empresas actualmente faenan en aguas del caladero nacional. Entonces, pues hay una liberación del caladero de esa presión pesquera, que además, aunque las especies son las mismas, pero en sí el tamaño y la calidad, digamos, la especie es distinta, ¿no? El boquerón uh-huh. marroquí suele ser un boquerón muy grande, entonces vale para la fábrica, para el tema de anchoa. La sardina también suele ser un tamaño mayor, es diferente a la nuestra. Entonces, pues no solamente la viabilidad de estas empresas en sí, sino además que consigue que otras empresas sean viables, claro, ¿no? La comercialización mejora y evidentemente el producto marroquí, al ser de gran tamaño, tiene un valor comercial muy importante. Uh-huh. Pues la conservera pues paga bastante bien el boquerón gordo, ¿no?
Y
la sardina, ¿no?
Y una última cuestión. Claro, si tenemos que felicitarnos, y es una buena noticia, si esto hubiera seguido sin firmar, si no se hubiera firmado, hubiera sido un desastre para el sector y sobre todo para Andalucía.
Podría haber sido un gran desastre. Tanto es así que llevamos un año prácticamente, o 9 meses, ¿no? Se cerró el 14 de julio, termina el acuerdo. Sí que es verdad que el gobierno español ha estado muy encima de la Unión Europea, y lo tengo que decir públicamente, que ha estado detrás, sabía la importancia que tenía, pero bueno, el 20 de julio se firma, se aprueba, digamos, en primera instancia, pero el recorrido que trae posterior, porque es que nos hemos alargado casi un año cuando vayamos a empezar a faenar, ¿no? Vamos a ver, porque esto trae cola y creo que debemos de empezar, tanto así que la flota de Barbate, en concreto, desde esta fecha, la mayoría de las embarcaciones no han salido siquiera a faenar al Golfo de Cádiz, están hechos a la pesquería de Marruecos, y se han quedado amarradas. Ayudas hasta ahora, lo que ha visto fue un mes escaso de ayuda. Y bueno, creo que lo dice todo, ¿no? Que un marinero o un armador se mantenga en un puerto amarrado quiere decir que no le es rentable
ni siquiera sacar el barco.
Claro, porque tienen preparado las embarcaciones y el trabajo para ir a este caladero. Uh-huh. Aquí en el Golfo de Cádiz, pues no le es suficientemente rentable. Aparte que atravesamos la pesca, por desgracia, unos momentos muy complicados y muy difíciles, ¿no?
Bueno, por lo menos en el caso de Marruecos, bien está lo que bien acaba. Manuel,
era fundamental.
Manuel Fernández Belmonte, presidente de la Federación Andaluza de Pescadores. Gracias por atender la interna.
Bien.
Cuídate la gripe, amigo. Gracias.
Venga, muchísimas gracias.
Chao, Manuel. Hasta luego. El Marruecos que visitan los reyes es un país que ha experimentado cambios muy profundos en los últimos años. De hecho, al estallar la crisis en España, fueron no pocos los españoles que encontraron una oportunidad de trabajo en el norte de África, sí, en Marruecos. Actualmente se calcula que pueden estar trabajando allí más de 10.000 españoles de forma legal. Mónica es una de ellas. Esta barcelonesa trabaja en un restaurante de Rabat. Llegó en busca de una oportunidad laboral y la encontró. Ahora no se plantea volver a España porque ya ha hecho vida en Marruecos.
Pues llevo aquí trabajando 2 años y medio, casada aquí, con un marroquí. No hay racismo, no. Aquí todo el mundo te abre las casas, ¿sabes? Como si fuera de su propia familia.
También es cierto que hay otros 5.000 españoles que no tienen papeles, que se van la vida en Marruecos de manera irregular. Marina trabaja, por ejemplo, en el Foro de Comercio Español en Casablanca. Nos cuenta que para evitar estafas y problemas con la justicia es imprescindible buscar trabajo conforme la ley.
Para venir a Marruecos, encontrar trabajo sí, porque las empresas quieren contratar, pero luego no quieren pagar. Entonces ahí ya hay un pequeño problema, porque no puedes venir y trabajar sin cobrar. Hay que hacerlo todo por la vía legal, bien, estar seguro, y luego lo único que queda es lo que está escrito, el contrato de trabajo de extranjero con el salario que está estipulado, porque luego si no hay más problemas.
Los papeles. Otra historia es la de Darío. Sus padres son españoles, emigraron a Marruecos hace 40 años. Allí echaron raíces y allí nació Darío, en Marrakech. Bueno, ahora trabaja en Marrakech.
Yo tengo 21 años. Mi madre de Madrid y mi padre de Barcelona. Porque aquí buscan a uno con imagen español, que habla un poco árabe, francés, ¿sabes? Hablo de varios idiomas y por eso aquí me necesitan así, por la, como la imagen.
Mónica, Marina, Darío son algunos de los españoles que han decidido ir al norte de África, pero la mayoría de gente es de sur a norte. Solo en enero llegaron a las costas andaluzas más de 4.000 inmigrantes irregulares, el triple que hace un año. Lo decía antes Jorge Ezcayar, la estabilidad de España y de Europa depende de la estabilidad de Marruecos. Vamos a analizar un poquito más en este nuestro tema del día, Marruecos, esta pata estratégica. Carlos Echevarría es profesor de Relaciones Internacionales de la UNED. Carlos, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Por capítulos, entiendo que cada uno de estos daría para una lección magistral, ¿eh? Pero esto es la radio, a ver cómo podemos resumir. El papel de Marruecos en el tema de la seguridad, ¿tiene capacidad, infraestructura y medios para ser un tapón fundamental, como lo es para nosotros, en materia de seguridad de terrorismo yihadista?
Bueno, pues lo intenta. Lleva años intentándolo. Efectivamente es difícil, porque a la vez es un país emisor también de excedentes de personas que pretenden llegar a Europa, pero en los últimos años de país de tránsito, que sigue siéndolo, también se ha convertido en país de establecimiento, porque no olvidemos que se han producido ya dos procesos de regularización de inmigrantes. Así que tiene efectivamente un trabajo por delante enorme, pero necesita de apoyo exterior, de ahí que se esté insistiendo tanto en esos fondos de la Unión Europea. Es la cuestión migratoria, pero es también la cuestión de la amenaza yihadista. No olvidemos que de Marruecos, pues aproximadamente 1.500 personas nacionales suyos, pues emigraron a las tierras del califato. Así que tiene mucho trabajo por delante y, aparte del esfuerzo que hace a nivel nacional, necesita de un apoyo fuerte del entorno más inmediato.
Claro, cuando hablamos de apoyo, el entorno más inmediato, ni que decir, somos nosotros, Francia, la antigua metrópoli. Yo hace bien poco, en un aeropuerto en Casablanca, recuerdo que me encontré a un equipo que me saludaron, estuvimos charlando un rato, de policías españoles que iban precisamente allí a formar a policías marroquíes. No solo es dinero, es mucho más.
Sí, sí, efectivamente. Hay un trabajo en la dimensión de inteligencia, de seguridad. Hay un trabajo también en las Fuerzas Armadas. Y es fundamental, porque efectivamente Marruecos es la puerta de Europa. Y España, que tiene fronteras terrestres con ese país, en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, pues podemos decir y repetir que la seguridad de España y la seguridad de Marruecos son una.
En alguna ocasión he leído algún texto tuyo diciendo que el terrorismo yihadista volverá a intentar golpear en nuestro país, y no a golpear directamente. Ya lo hizo el 11M, recordemos Barcelona hace un par de veranos. ¿Cuál es el riesgo real a día de hoy, Carlos? ¿Sí, Carlos?
Sí.
Ay, se nos ha ido.
Perdón.
Nada, tranquilo. Sí, ¿oíste la pregunta o repito?
No. Disculpa, sí.
¿La repito?
Sí.
Ah, vale, favor. Vale. No, que no sabía si me habías escuchado. Tranquilo, no pasa nada. Digo que en alguna ocasión te he leído que el terrorismo yihadista volvería a intentar golpear en España, como el 11M, como Barcelona. ¿Cuál es el riesgo real de esa repetición?
Bueno, el riesgo real existe y de hecho se neutraliza, pues gracias a la buena labor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. España, para los yihadistas desde antiguo, es un lugar abonado, como ellos dicen, para su yihad. lo es en términos simbólicos por toda esa instrumentalización de Al-Ándalus, lo es por su posición geográfica, volvemos a la idea de país, puente, conexión con el resto de Europa, y esa osmosis en la que vivimos Marruecos y España, que es muy visible en un territorio nacional, en las ciudades de Ceuta y de Melilla, pues nos demuestra que efectivamente la amenaza es real, porque en Marruecos también es real y porque los yihadistas de uno y otro lado de la frontera pues actúan, digamos, que de forma coordinada, porque para ellos el campo de batalla es el mismo, sea España o sea Marruecos.
Capítulo inmigración. ¿Qué puede hacer Marruecos? Hoy el rey de España lo ha pedido. ¿Qué más puede hacer Marruecos para afrontar ese problema de la inmigración? No sé si es cierto o no que tienen la válvula y cuando les interesa, abren, cierran esos montes alrededor de Ceuta y Melilla. Carlos.
Bueno, realmente es muy difícil de controlar. Pensemos también que lamentablemente la cooperación entre Marruecos y Argelia no es buena. Es decir, que la seguridad para blindar el país harían falta muchas más cosas y un entorno mucho más favorable. Hace lo que puede, las relaciones bilaterales son las que son, pero la creación de confianza que es real entre España y Marruecos, el trabajo en la dimensión de seguridad, pues hace y seguirá haciendo pues que digamos sea más llevadera la situación, pero sin conseguir una seguridad plena, precisamente porque estamos, no lo olvidemos, en la zona donde el abismo económico entre el norte y el sur es el más profundo del mundo.
Entre España y el norte de África, es verdad.
Efectivamente, sí, uh-huh. Es un diferencial de 1 a 13 entre España y Marruecos. Es una cuestión que tiene que ver con todo, con la demografía, con las expectativas. Entonces, se hace lo que se puede, hay que hacer más, siempre habrá que hacer más, pero el buen clima de trabajo sí es una buena noticia.
Uh-huh. Y la última, ¿crees que la Unión Europea se ha desentendido en parte de esa frontera sur del continente?
La Unión Europea, el problema, y es comprensible cuando la estudiamos en su totalidad, es que tiene que atender a muchos frentes y sus Estados miembros tienen distintas percepciones. En el sur estamos juntos, pues mal que bien los países que somos del sur y que tenemos la frontera y la compartimos. Hay otros países que, en cambio, visualizan más los desafíos en el este. Es al final, siempre en Bruselas, un pulso entre unos y otros. La Unión Europea puede hacer en la dimensión financiera, puede hacer en la coordinación política, pero como decía antes, a veces esperamos más de la Unión Europea de lo que realmente puede dar, porque son muchos países con aproximaciones diferentes.
En nuestro tema del día, hoy hemos tratado esa relación con Marruecos, hay algún capítulo complicadito. Me recuerda a un amigo, por ejemplo, que Marruecos cerró desde verano la frontera comercial, lo que llamaban comercio atípico. No todos son rositas. A ver cómo conseguimos llevarnos bien del todo, ¿no, Carlos?
Efectivamente, sí. La frontera comercial con Melilla se cerró, que es la única que existe, porque con Ceuta no hay aduana. Es verdad que el impacto económico es menor, pero es verdad pues que en las relaciones cotidianas entre esa parte de España y Marruecos pues ha sido algo que ha alterado en el verano pasado y hasta hoy las relaciones.
Profesor Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, gracias por atender a la linterna.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Chao. Belén Montero, ¿dónde estabas?
Aquí.
No.